Conversamos con un ingeniero catalán que trabaja en uno de los sitios más visitados en el mundo para ver números y gráficas de COVID-19, Our World in Data. Nos contó qué es lo que hacen. Es una página que definen así, ¿no? Para tener un gran titular de cómo ellos mismos definen su página. Se trata de investigación y datos para avanzar contra los problemas más grandes del mundo y obviamente va mucho más allá. Precede la página a la pandemia y continuará con otros temas.
Claro, existía antes de la pandemia este sitio, pero como decíamos, frecuentemente es citado por autoridades, por médicos, por ciudadanos del mundo también que quieren opinar o reflexionar sobre la pandemia y lo que está pasando y lo utilizan como referencia. Tomaron notoriedad a raíz de la pandemia, pero existen desde 2011 y abordan muchos otros temas con respecto a los datos y los análisis que se realizan en el sitio. Incluso ellos lo plantean en términos de números también. Llevan realizados 3.161 gráficos en 297 temas y todo es gratis, o sea, el acceso es abierto y de código abierto también, o sea que se puede ver la manera en la que realizan estas gráficas y estos que ponen estos datos a consideración.
Sí, con una interfaz muy amigable, porque cada una de esas gráficas, cada uno la puede personalizar, incluyendo las preferencias que quiera. En muchos casos, ¿no? Cada uno tiene sus variantes, pero eso es una posibilidad muy interesante que da la página.
Sí, yo creo que sea amigable, es utilizado también a nivel académico en el mundo y por docentes y estudiantes de varias zonas del mundo y varias universidades que aquí se hace referencia también, ¿no?
Sí, ellos lo mencionan, está la Universidad de Oxford, la Universidad de Stanford, la de Chicago, la de Cambridge, la de Berkeley, instituciones en Europa, Oceanía, Asia y África y las Américas los utilizan y también ellos hacen mención a que hay docentes, por ejemplo, de secundaria que han utilizado las gráficas de ellos, que se han contactado con ellos y de hecho crearon un sitio que se llama Data Teaching Hub y allí ellos trabajan con docentes, por ejemplo, que quieren utilizar Bien. Esta herramienta para hacer análisis y ejercicios con sus alumnos en Bien. Secundaria.
Y tener un lugar que recopila, y ahora vamos a ver cómo, que recoge datos, que trata de tener seriedad, rigor, evidentemente, por más que haya muchas dificultades en algún caso y en algunos datos para conseguirlo de los países, de esas propias fuentes, y eso también lo cuenta Lucas en esta entrevista.
Claro, Lucas Rhodes Guirao es analista de datos. Perfil, si lo quieren conocer en Twitter, es LucasRhodesG, @LucasRhodesG, y el sitio, como les decíamos, es ourworldindata.org. ¿Qué es este sitio, además de esto que le veníamos contando nosotros, y con qué objetivo surge? Bueno, así lo cuenta Lucas.
Our World in Data va de investigación, datos para hacer progreso contra los problemas mayores del mundo. Cuando digo problemas mayores, me refiero sobre todo, por ejemplo, a la pobreza, enfermedades, al hambre, al cambio climático, guerras, desigualdad, etcétera. Y todo esto siempre lo abarcamos desde una perspectiva de poner en el centro los datos y los datos en su contexto. Contexto, me refiero, pues temporal, geográfico, etcétera. Entonces, nuestra misión siempre es que estos datos pues sean accesibles, sean open source, sean transparentes en cuanto a nuestros procesos se refiere, para que así pues más gente pueda usar estos datos, pueda entenderlos y nos pueda dar siempre feedback, que realmente lo apreciamos mucho, y en estos tiempos de pandemia hemos recibido inmensidad de feedback y sin él seguramente pues los datos no estarían donde están ahora mismo.
Este es el trabajo general que realizan y el objetivo que describía Lucas, pero le preguntamos sobre el impacto que generó el COVID y con qué objetivo generaron todas estas herramientas que pusieron a disposición de ciudadanos y personas en el mundo para acercarse a los datos de la pandemia.
Se trataba de unos datos mucho más dinámicos, mucho más cambiantes, que quizás se alejaban un poco del foco de grandes tendencias con el que nació Our World in Data. Se tuvo que implementar pues varios cambios en nuestros sistemas para poder trabajar con datos cambiantes a diario, etcétera. Datos que además necesitan un mantenimiento y una supervisión constante, ¿no? Porque provienen de fuentes mucho más diversas. La fuente puede cambiar la manera en la que reporta los datos de un día para otro, ¿no? Entonces no fue una decisión fácil, puesto que iba a traer mucho trabajo y presión, pero fue evidentemente, digamos, la velocidad del COVID, las repercusiones que iba a tener en todo el mundo, que nos hizo entender que iba a ser sin duda un problema global y que iba a necesitar de herramientas para entenderlo mejor, para visualizarlo. En los últimos 12 meses hemos tenido aproximadamente unas 100 millones de personas visitando nuestro web. Cada una de estas personas asimismo visita varias páginas, entonces al final ese número de 100 millones de visitas se convierte casi en 300 millones de páginas vistas en un año. Por ahí te diría que dos tercios de la parte del tráfico total se corresponde a visitas a contenido relacionado con la pandemia.
La pandemia los alejó del foco con el que nacieron, nos decía. Otra forma de explicar esto que Lucas contaba es que ellos trabajaban con datos a largo plazo. Cuando vos le comentabas al sueco recién más temprano, por ejemplo, los datos con relación a la agricultura, sí, y que todavía no estaban actualizados. Bueno, eso tiene que ver con esto que él explicaba, con esta dinámica de trabajar a largo plazo, y con el COVID se tuvieron que adaptar a la velocidad, al cambio y a la variabilidad de métricas que tienen los países.
Claro, solo un detalle, una cosecha de un cultivo de verano se produce una vez al año, una actualización de datos diarios de muertes o de test es justamente diaria, es una dinámica absolutamente diferente.
Y a propósito de COVID, se pueden ver gráficas, seguramente muchos lo han visto, con testeos, muertes, casos, vacunación. Se pueden comparar, ahora vamos a hablar y escuchar a Lucas lo que dice a propósito de eso, y hablaba de 100 millones de visitantes el último año, marzo a marzo, lo miden ahí en la página, lo tienen, lo que decía Lucas lo tienen también en la página, 100 millones de visitantes que tienen muchos que ver, casi dos tercios de esos visitas que tienen, que han tenido visitantes con la pandemia del COVID.
Claro, no estaban acostumbrados a trabajar con esta dinámica, esto impacta en los resultados, en las correcciones y en los cuidados que se deben tener al momento de ver la información, de visualizar el trabajo que ellos hacen. Por ejemplo, sobre estos datos y las dificultades que tienen, hablamos con Lucas sobre los datos de casos confirmados y muertes, por ejemplo. Esos ahí, para ellos es bastante fácil porque toman los datos que tiene la Universidad de Johns Hopkins, que también es conocida en la pandemia. Es sencillo para ellos porque lo que hacen es integrar los datos que tiene esta universidad para adaptarlos a las gráficas y los datos que ellos ponen a disposición. Pero si uno va a la página de la Universidad de Johns Hopkins, allí los especialistas, hay entrevistas que le hicieron a quienes están detrás de estos datos, hablan de la dificultad que tienen trabajar con datos en enfermedades infecciosas. Ellos durante décadas, por ejemplo, en relación con el sarampión, les ha costado mucho acceder a datos que les permitan hacer proyecciones, los desafíos que tienen sobre dónde van a ocurrir los próximos brotes de sarampión y demás. Bueno, planteaban que en el caso de la pandemia este trabajo fue aún más difícil, sobre todo porque hay una dificultad estructural de acceso a los datos, pero además porque la interpretación de esos datos, la evaluación de los riesgos, cómo se van a tomar decisiones después en base a esos datos, bueno, es muy complejo para los que trabajan en esta área.
En este caso, Our World Data toma datos de la Johns Hopkins, pero la Johns Hopkins no está exento de tener muchos problemas también en conseguir estos datos en tiempo real en momentos de pandemia.
Sí,
¿no?
Incluso nos decía Lucas Rodes que ellos coordinan cuando hay alguna incidencia, por ejemplo, sobre fallecimientos y datos. Ahora vamos a ver una bastante reciente.
Casos y muertes que toman de la Johns Hopkins.
Exacto, eso toman de ahí. Pero, por ejemplo, en pruebas de PCR, en hospitalizaciones o en vacunas, son ellos los que tuvieron que implementar los procesos para poder poner esos datos a consideración de las personas, y es un trabajo bastante complejo.
La mayoría de nuestros datos pues los extraemos de webs oficiales de cada país, sea el Ministerio de Salud Pública o un equivalente, y eso significa que hemos de visitar y explorar webs muy distintas, realmente muy diversas, y ahí hemos de conseguir pues extraer las métricas que son relevantes para nuestro trabajo, ¿no? Estas webs a veces tienen un formato más o menos amigable, y eso permite que muchas veces pues podamos automatizar los procesos. Siempre está muy bien mencionar y recalcar que el proyecto, al ser open source, al estar abierto a que cualquier persona pueda ver lo que hacemos, ver cómo es nuestro proceso, ver qué datos vienen de dónde, eso permite que a diario recibamos muchísimos comentarios de muchísimas personas para o bien contribuir o para sugerir cambios y para, en fin, para infinidad de cosas, ¿no? Eso nos ayuda a tener el proyecto actualizado, el proyecto consistente, y conseguir que nuestros datos pues sean creíbles. Entonces, gran parte de nuestros procesos son automáticos, están automatizados, pero hay muchos para los cuales pues esta automatización no es posible, ¿no? Hay países, por ejemplo, que reportan los datos de manera distinta o no disponen de una plataforma como podría ser un dashboard, sino que reportan los datos en el Twitter oficial del ministerio o en el Facebook. Entonces ahí es donde nosotros hemos de ir a diario y extraer esos datos de los posts respectivos. Entonces sí que ahí pues ese trabajo es muy manual y eso requiere mucho tiempo, y siempre que podemos pues intentamos automatizar los procesos, ¿no?
Tratemos de acercarnos a un ejemplo para comprender cómo trabajan con un país, por ejemplo, sobre Uruguay. Nos contó específicamente cómo hicieron con el seguimiento de la vacunación.
En el caso de Uruguay, por ejemplo, estamos usando a día de hoy una herramienta muy, muy buena realmente de David Giordano, que la podéis visitar en vacuna.uy, y es la herramienta que estamos usando pues para importar los datos de Uruguay. Hay muchas de estas iniciativas en muchos otros países que lo que intentan hacer es pues trabajar sobre los datos hechos públicos por el gobierno e intentar pues explorar maneras de hacerlos más accesibles al gran público, ¿no? Entonces hay herramientas pues realmente pues muy buenas, y una de ellas pues la de David, que ayuda pues a que nuestro trabajo pues funcione, ¿no? Es, digamos, realmente interesante a día de hoy pues ver esta cantidad de proyectos open source que nos encontramos alrededor de los datos del coronavirus, y cómo, digamos, interactúan entre ellos y cómo se ayudan entre ellos, cómo nos revisamos mutuamente, cómo validamos el trabajo de nuestros procesos, etcétera.
Vale, repasar que Catalán, con el que estamos hablando de nuestro mundo en datos, esta página tan visitada, dice que Uruguay en el tema de vacunas toman vacuna.uy, la pueden visitar, y no la del Ministerio de Salud Pública. Claro, vacunas.uy toma de Ministerio de Salud Pública y con esos datos construye otra página, y de ahí es donde toman los datos los de Our World in Data.
Sí, hay un intermediario, digamos, entre los datos oficiales del Ministerio en este trabajo y Our World in Data. Ahí se abren otras preguntas, por ejemplo, ¿cuántos datos públicos tenemos accesibles y qué tan comprensibles o amigables son para la ciudadanía? Podemos recordar que en febrero de este año hay un documento, un pedido del grupo asesor científico honorario del grupo de datos, que se hace una propuesta para la publicación de datos abiertos sobre la epidemia del COVID en Uruguay. Este era un tema.
Datos
también
abiertos, no es, a veces la gente entiende como falta de transparencia. En realidad los datos pueden estar, pero a veces no se puede maniobrar con esos datos, ¿no? Los datos no están abiertos, el open source que decía el catalán.
Sí, datos recién abiertos, publicados en forma de base de datos que cualquiera pueda procesar.
Claro, exactamente. Ese es el punto, ¿no? Disponibles en formatos estándares abiertos para que cualquier persona pueda acceder y reutilizarlos, combinarlos, no solamente ver la foto esa del gráfico. Bueno, eso fue solicitado por el Gacha acá, y eso es algo que busca Our World in Data tener en su página y también de sus proveedores de datos, ¿no?
Sí. Volvemos a situarnos en este escenario de Our World in Data y lo que pone a disposición de los ciudadanos, ¿no? Tenemos para ver gráficas, comparativos, qué está pasando en los países con respecto a testeos, a internaciones, a muertes, datos generales de la pandemia que las personas pueden ver, y de hecho pueden elegir los países y hacer sus comparaciones. Bueno, hasta ahí es algo que más o menos cualquiera con la herramienta lo puede ver. Después empieza el terreno más polémico, quizás, ¿no? Que es las conclusiones que se pueden sacar a partir de eso que se ve en la página. Por ejemplo, cuando hablamos con Lucas Rodes, que es ingeniero, les repetimos, es ingeniero y trabaja como analista de datos en el sitio. Claro, él decía que no iba a hablar de temas epidemiológicos, o que no puede hacer él análisis con respecto a lo que pasa en los países, con los resultados sanitarios, porque no es su especialidad. De hecho, nos dijo, ustedes pueden entrar al sitio y si quieren ver análisis de resultados y de casos y de abordajes epidemiológicos, bueno, hay tres ejemplos en el sitio, hay tres casos, eso lo pueden ver. Se asociaron con un grupo de epidemiólogos que tomaron el trabajo de Our World in Data y que hicieron un análisis ahí, se seleccionaron. Esto es del año pasado, en realidad, tres países que son ejemplos para estudiar con mayor profundidad. Están Alemania, está Corea del Sur y está Vietnam. En un momento ellos decían el año pasado que iban a incluir otros países y aclaraban que los cuadros y los gráficos se actualizan diariamente en Our World in Data y que el enfoque está pensado como una herramienta para que cada uno ejecute su propio análisis con los datos. Obviamente, en este caso, este grupo de epidemiólogos que se asoció a Our World in Data pudo hacer un análisis desde el punto de vista epidemiológico para claro. hablar de estrategias y de posibles...
Sí, lo que te decía él como ingeniero, como experto en números y en datos, es que él no iba a analizar estrategias epidemiológicas, ¿no? Ni vacunación, ni qué país está mejor o no. Ellos muestran los datos.
De hecho, ellos aclaran. Reconocemos, dicen, varias limitaciones para este proceso de selección de países. La dinámica de la pandemia COVID-19 es diferente en cada país, evoluciona a ritmos diferentes y en ocasiones depende de factores que escapan al control del país. Y decía, por ejemplo, los desafíos de controlar un brote en un país insular como Nueva Zelanda son muy diferentes a los de Suiza, un país en el corazón geográfico de Europa que comparte fronteras terrestres con 5 países con cruces fronterizos diarios desde todos lados. Esto es una aclaración que hacían ellos en su sitio, en el trabajo que hicieron asociado con un grupo de epidemiólogos que analizaron casos exitosos, o ni siquiera le podemos llamar exitosos, en ese momento casos, se consideraba sí. que les estaba yendo mejor, entonces trataban de ahí de sacar pistas el año pasado. De...
Sí, pero lo hacían los epidemiólogos eso, lo de sacar pistas y lo de analizar lo hacían epidemiólogos.
Exactamente, le preguntamos a Lucas, ¿no? Estas comparaciones y referencias que vemos todo el tiempo a partir de las gráficas del sitio, ¿qué limitaciones tiene, qué reconoce él? Y esto nos decía.
Si empezamos a reportar métricas muy concretas como podrían ser el número de dos contra la COVID administradas por la mañana versus por la noche. Igual tenemos que algunos países sí la reporta, ¿no?, esta métrica, pero seguramente la mayoría no lo va a hacer. Entonces va a ser complicado establecer pues comparaciones o encontrarlos entre diferentes países. Entonces escoger bien las métricas, que suelen ser unas pocas, es muy importante si lo que queremos es abarcar y cubrir la gran mayoría de los países. En el caso de las vacunas, que es en lo que estoy trabajando más, tenemos tres métricas fundamentales. El número de dosis administradas hasta la fecha, el número de personas vacunadas con al menos una dosis y el número de personas con la pauta de vacunación completa, ¿no? Es decir, que recibieron todas las dosis necesarias. En el caso de Uruguay, si no me equivoco, ahora mismo tenemos la CoronaVac, Sinovac, la Pfizer-BioNTech y la de Oxford-AstraZeneca. Entonces, en el caso de Uruguay, pues sería el número de personas que han recibido las dos dosis, ¿no? Porque todas estas vacunas siguen pautas con dos dosis. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta por eso es que comparar diferentes países es algo muy complejo, ¿no? Y aún más lo es si queremos sacar conclusiones.
Cuando uno escucha lo que explica Lucas Rhodes, las preguntas que surgen es, bueno, entonces, ¿hay incertidumbre y de qué tipo, teniendo en cuenta que este es un fenómeno biológico del que estamos hablando? Bueno, esto nos dice con respecto a esa pregunta.
Nuestros datos pretenden complementar, es decir, no son ni exhaustivos ni reportan la imagen completa del problema, ¿no? Hay que usar los datos de manera crítica, entender que hay de unos datos se pueden sacar tantas conclusiones casi como personas. Los datos los podemos escoger qué datos miramos y cuáles no. Entonces, hay siempre que ser cauteloso cuando comparamos diferentes países basándonos en una o dos métricas. Hay que tener, por ejemplo, en cuenta que pueden haber variantes del virus que estén afectando un país y el otro no. Hay demografías y geografías muy distintas en cada país. Pongamos el ejemplo de un país donde sus habitantes, la mayoría, pues residen en entornos urbanos. Eso puede llegar a facilitar la logística de la campaña de vacunación drásticamente, que no significa que vaya a ser sencilla, porque puede haber otros factores que dificulten su llevada a cabo. También hay que tener en cuenta que algunos países pueden haber tenido pues un acceso más fácil a vacunas porque disponen de más recursos. Entonces, digamos, hay que siempre mirar más allá de los datos, ¿no? No quedarnos con lo que los datos nos están reportando, que también es muy importante, sino también entender por qué los datos son así, entender la causa que genera que los datos estén reportando lo que están reportando y reiterar que las comparaciones son peligrosas y que siempre hay que ponerlas en contexto. Cabe destacar que hay países que seguramente, pues en el momento en el que explotó, digamos, la pandemia, pues se encontraron en momentos pues muy distintos, sea por motivos económicos, por motivos sociales, etcétera. Entonces hay muchos factores que hay que tener en cuenta cuando se comparan los países. Es algo complejo y para nada trivial.
Y ahora vamos a un ejemplo breve de en esto que dice hay que tener cuidado, que nos dice Lucas Rodes, que está en Our World in Data y que es analista de datos. Por ejemplo, hace poco vimos una corrección en Perú, con los datos de Perú, que pasó a ser el peor de la región. Digamos, no tenía datos malos y pasó a ser el peor. Bueno, malos en términos de cómo
no,
se
plantea. No tan malos, ¿no? Perú era uno de los lugares donde había pegado muy fuerte, ya con los datos disponibles antes de esa corrección, la pandemia. Había algo, de todas formas, que no coincidía en Perú, que eran los datos de exceso de mortalidad, también disponibles, entre otros, en Our World in Data, y una corrección hace algunas semanas de los datos de Perú, donde un montón de casos de muertes sospechosas, posiblemente adjudicables al COVID, fueron incluidas en la categoría de muertes adjudicadas al COVID, y de esa forma Perú se disparó en los rankings mundiales arriba de cualquiera. Perú casi duplica al que entra segundo en la tasa de muertos por millón de habitantes después de esa corrección.
Y hay que tener cuidado con la contundencia entonces de los juicios sobre mejores y peores, y así lo va a argumentar Lucas Rodes.
Un apunte más que me gustaría hacer es el hecho de que cuando se consultan datos, se consultan visualizaciones en nuestra web, hay que tener en cuenta que muchas de estas métricas llevan un largo recorrido, ¿no? De, por ejemplo, el número de casos, desde que se, digamos, reporta, registra en el hospital en cuestión, hasta que llega a las pantallas de la gente que lo está consultando, ahí hay un largo, largo, largo viaje, ¿no? Tenemos ahora el recién caso de Perú, donde especialistas designados por el gobierno actualizaron la cifra de fallecidos del COVID-19. Y esto lo pudieron hacer viendo que el número reportado de muertes hasta la fecha, comparado con el número de muertes reportadas por el COVID, pues ahí había un espacio sin cubrir, ¿no? Intuyo que esto va a ser algo que se va a repetir en otros países, digamos, donde vamos a ver que muchos de los reportes se van a ir corrigiendo o, digamos, actualizando con efecto retroactivo, ¿no?
Y habla de los reportes de Lucas Rodes Girao, que se van a corregir con efecto retroactivo, seguramente sean de muchos países más allá de Perú. Nos preguntan por la página que trabaja, dicha en inglés y en español. Si buscan Nuestro Mundo en Datos, les va a aparecer el Our World in Data, o sea que no hay que ponerlo en inglés, Nuestro Mundo en Datos, y ya le aparece, hice la prueba recién varias veces, con el Mundo en Datos, en fin, le aparece el Our World in Data, donde trabaja este catalán que habla español y por lo tanto pudimos hablar con él en esta entrevista.
Y como le decíamos al principio, no se sorprendan de la gran variedad de temas que tiene el sitio, que no es solo COVID. Ahí pueden encontrar información de cambio climático, crecimiento de la población mundial, hay visualizaciones para todos, hay notas hechas por especialistas. Le comentábamos recién la que hicieron epidemiólogos para el sitio referidas a COVID, pero hay especialistas en distintas áreas que toman los datos de este grupo de Our World in Data y que realizan análisis en base a eso. La filosofía del sitio, y esto lo comentaba Lucas Rodes en la nota que le hicimos, es comprender el mundo a través de los datos. ¿Qué significa esto y qué tipo de discusiones se pueden generar a partir de esto? Bueno, así lo decía Lucas.
Efectivamente, creemos que para entender, para comprender mejor el mundo, es imprescindible hacerlo por vía de los datos. Los hechos son siempre, pues, un buen punto de partida, una buena base para tener buenos debates. Creemos que así han de ser los debates, con datos contrastados y verificados. Creo que es muy difícil, es complicado tener una buena discusión o proponer soluciones a un problema si antes no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el problema, en cuál es la situación actual. Obviamente podremos discrepar en las soluciones, hasta, y es sano discrepar, ¿no? E igual hasta tenemos interpretaciones distintas de los datos, pero creo que es crucial ponernos de acuerdo en qué es lo que pasa, ¿no? En cuáles son las métricas o valores sobre las cuales vamos a construir nuestro debate, cuáles son los valores más relevantes, etcétera. Y esto se puede hacer, y creo que pues la herramienta fundamental para poderlo hacer son los datos. Esta filosofía, digamos, el querer comprender el mundo a través de los datos, no es algo ni nuevo ni mucho menos nuestro, ¿no?
No toquen nada.